una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Ahora sí, 7:02 PM, mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y la verdad estábamos plática y plática aquí en la cabina hablando de Tarantino, de Quentin Tarantino, uno de los, creo que uno de los máximos representantes del cine hollywoodense para la generación X, porque, independientemente de todo, en la década de los 90 el nombre que uno de los nombres que más sonaron en ese sentido fue Quentin Tarantino, con películas como Four Rooms, Perros de Reserva, Kill Bill 1 y 2, Hostal, Pulp Fiction, entre otras más, que bueno, han marcado un estilo en el cine hollywoodense, particularmente en esta cuestión, como mucha gente llegó a criticar que era como una apología de la violencia, y él decía más bien que era como una burla. Por ejemplo, en esta de Pulp Fiction, que es una historia muy, muy interesante, o en la de Kill Bill, ¿no?, donde hacía como burla un poco al famoso Spaghetti Western, esas películas de chinos que peleaban con artes marciales y que, bueno, hacía una exageración en cuanto a la muestra de sangre y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, estamos platicando sobre eso, sobre una película que nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez va a comentar hoy en su sección Cine Crítica. Luego, pues bueno, quiero presentar, como cada semana, a mi querido Manuelín Canelín.
Pues también muy buenas tardes.
¿Cómo andas?
Con un poquito de lluvia que empieza el día.
Con un poquito de frío.
A afectarnos algún ciclonivo que anda por ahí.
Bueno, ok. Pero bueno, Nancy Rosas, ¿cómo estás?
Compañeros. Hola, muchas gracias. Contenta de estar aquí.
Hoy también me ibas a hablar de una película, padre.
Sí, un par.
Un par de películas.
Una película y una serie.
Bueno, pues yo les voy a platicar de varias cosas. Vamos a tener, como siempre, a Marina de los Santos, que nos va a dar algunas de los eventos que están realizándose aquí en el Instituto Vallartense de Cultura, donde tiene una buena noticia relacionada con la cuestión del medio ambiente y que en unos segundos, en unos minutos, nos va a hablar para que platiquemos con ella. También sobre algunas de las actividades que se realizan ahí en el Instituto Vallartense de Cultura. César Gilaber, ¿cómo estás?
Muy bien, un placer estar con ustedes. Y tengo mi reloj un poco atrasado porque yo tengo exactamente las 7:00 PM en este momento y veo que son 7:05.
7:05 con 18 segundos y contando.
Pues muy bien.
Y, ¿qué leíste? ¿Qué viste? Para que nos adelantes un
poco. Bueno, me leí el libro que recomendaste de Tatiana Cloutier, Juntos Hicimos Historia, y bueno, pues es un libro de divulgación para quien no está enterado del teje y maneje. Está muy bien. Y pues el problema de fondo que yo veo es
¿cuál es? A ver, cuenta, pues critícalo total.
No,
yo no lo escribí.
No sé el...
Escribió Tatiana.
La idea de cómo se construyen las bases principales del de las personas que acompañan, sí. Uh-huh. Y ahí siento, no sé, ella es una persona brillantísima y desde luego ha hecho un papel muy interesante y muy sobresaliente. La vi debatiendo con personajes y sacando en cualquier mesa en la que se sentó Tatiana era una garantía para muchas cosas. Sin embargo, cuando pasamos al siguiente nivel de ya se trata de dirigir el país, noto que no solamente ella, sino o tal vez sea ella misma y todos los demás un perfil que cuya selección tiene que ver con una afinidad personal más que con una habilidad propiamente claro. Dicha. Entonces,
como siempre, ¿no? El amiguismo.
Es un poco así sorprendente de yo creo en ti y dedícate a algo que para lo cual no se había preparado, ¿no? Y y bueno, en este caso, por ser tan brillante, pues saca el fuego, ¿no? O saca las castañas del fuego, o como se le quiere llamar, y lo hace bien, ¿no? Pero así como lo hizo bien, lo pudo haber hecho bastante mal, y además era más fácil explicar por qué lo hizo mal, dado uh-huh. que no tenía la capacidad correspondiente, y entonces resulta inexplicable por qué lo hizo bien sin tener esas habilidades. No sé si me explico. Entonces es una gran paradoja. Mis respetos para ella, insisto, la vi desempeñarse, y creo que la cualidad que más destaca es, a mí no me interesa el poder. Cuando a mí me llamó, yo dije, bueno, yo te puedo ayudar en algo que yo creo que va por ahí, y hasta ahí llego, y cuando termine me voy, ¿no? Y entonces, quizás sea moralmente, pues, muy, muy adecuado que cuando ella dijo, pues, yo ya terminé, ya me voy, parecería que todo quedara resuelto, pero a ese nivel parece que seguía el país también. Entonces eso es lo que me preocupa, no ella, sino otros tantos que hayan sido llamados y que tal vez sean igual de brillantes, pero que no estén en el lugar adecuado porque no calificaron para lo que hicieron, ¿no? Entonces en este caso pues me parece que ella lo hizo bien y que lo seguirá haciendo bien, pero
voy a ver la lectura también, ¿no?
Muy no, pues es muy divertida relajada, y todo.
Echando de cabeza a todo mundo, Pues para, uh-huh. Te cuento un poquito el teje y maneje de lo que
sí, parece. Sí, entonces, dicho de otra manera, para mí fue como de pronto tener la oportunidad de sentarse con Tatiana a tomarse un cafecito y te cuenta así como, oye, fíjate qué crees, ¿no? Y en ese nivel el libro está perfecto, pues no aspira a ser otra cosa que eso, ¿no?
Muy bien, pues ahí está este libro, Tatiana Cloutier, Juntos Hicimos Historia. A mí me gustó, está rápido de leer, disfrutable. Uh-huh. Bueno, vamos antes de empezar a presentar a nuestra invitada, vamos a platicar con nuestra buena amiga Marina de los Santos, que nos va a platicar acerca de algunos eventos que van a tener en el Instituto Vallartense de Cultura y también sobre lo que van a tener en septiembre, además de una muestra charra bien interesante y su integración al mundo de la ¿cómo le dicen? De la tecnología verde, ¿no, Marina? ¿Cómo estás?
¿Cómo están, mis queridos genios, poetas y locos? Un placer, como siempre, estar con ustedes los lunes. Y efectivamente, ya lo adelantabas bien, mi estimado Miguel Ángel Ocaña. Fíjate que traemos una agenda bien, bien nutrida para el mes de septiembre, el mes patrio, no podía faltar, ¿no? Y bueno, pues queríamos arrancar el día primero de septiembre con una exposición de la historia de los charros en Puerto Vallarta, que tiene pues grandes anécdotas y nos apoyó muchísimo nuestro cronista de la ciudad. Es una exposición bien, bien completa y bien bonita que queremos que toda la ciudad y también, por supuesto, quienes nos visiten en este mes patrio sean testigos de la historia de la charrería, pero específicamente hablamos de Puerto Vallarta, los charros de Vallarta. Esta la vamos a instalar a partir del día primero de septiembre a lo largo y ancho del malecón de esta ciudad. También vamos a tener un ciclo de cine mexicano. Esto va a ser en los días 4, 8, 11 y 25 de septiembre. Por la tarde-noche estamos todavía definiendo exactamente el horario. Yo en breve les podría yo ya confirmar el horario. Por supuesto que la sede va a ser el Instituto Vallartense de Cultura. Es un ciclo, insisto, de cine mexicano de los 70s, 80s más o menos, porque les tengo muy buenas noticias. Y ahora sí se van a llevar la primicia, aunque la estábamos esperando para la próxima semana, el próximo lunes, pero bueno, se lo merecen, chicos, y les agradezco mucho este espacio. Fíjense que acabamos de firmar un convenio con la Cineteca Nacional y quiero que sepan que con mucho orgullo solamente hay tres, digamos, instituciones culturales en el estado de Jalisco que tienen este tipo de colaboración con la Cineteca Nacional. Uno lo es el Cineforo, el otro es el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, y nosotros aquí en Puerto Vallarta, Instituto Vallartense de Cultura, seríamos la tercera institución cultural de todo Jalisco que tiene convenio con la Cineteca Nacional, lo que implica que obviamente, bueno, pues vamos a arrancar ya en septiembre con esta muestra por parte de ellos que nos envían de cine mexicano exclusivamente. Pero tenemos acceso, por supuesto, a todas las maravillas, a la muestra internacional de cine, a cine francés, a cine alemán, que también tiene mucha calidad, a cine, bueno, de otros países del mundo, en exclusiva, nos los van a estar compartiendo más adelante a lo largo de este de lo que resta de este año y más que nada para ya lo que implica 2020. Pero bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Por supuesto, el grito, el Día del Grito. Tenemos un programa bien completo, la banda de música municipal estará estrenando uniformes, ya fueron reparados todos y cada uno de sus instrumentos, se les dio el mantenimiento que hacía mucha falta, la verdad. Entonces están más que listos para arrancar la fiesta patria el día 15, a las 20 horas arrancamos el programa, a las 9 de la noche tenemos a los cuatro tenores, que son jóvenes talentosos mexicanos, ellos van a estar acompañados con mariachi porque van a presentar un programa de 45 minutos de música vernácula, de música ranchera, de música tradicional, pero imagínate con la voz de un tenor, acompañados de mariachi y por supuesto con una estampa de ballet folclórico, el mariachi del maestro, del profe Barrios, el ballet Xiucla. Y por supuesto tenemos que acompañar a la fiesta después del acto cívico y del grito por parte de nuestro presidente municipal y las autoridades. A eso de las 11:30 de la noche continúa la fiesta con Joana's Band. Es un grupo latino, es un grupo versátil que pone a toda la familia, a grandes y a mayores, a bailar en un ambiente 100% familiar. Básicamente eso es para el mes de septiembre. También, de una vez les adelanto que viene Joven Ballet, que es una gira por Jalisco danzando. Es una, digamos, un convenio que logramos con Cultura del Estado y con el FONCA, el proyecto apoyado por Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA. Esto va a ser el 20 de septiembre en el Teatro Vallarta, completamente gratis, una muestra de este joven ballet, que por cierto es el ballet de la familia de Isaac Hernández, hoy por hoy el mejor bailarín del mundo. Entonces viene su mamá, su papá, son quienes fundan este ballet joven, el joven ballet, allá en Guadalajara, y nos están trayendo esta muestra para el día 20 de septiembre a las 6 de la tarde, completamente gratis, en Teatro Vallarta. Básicamente esto es para septiembre, pero también vienen muchas más sorpresas, así que estén pendientes.
Muy bien, Marina, pues muchas gracias. Y bueno, también la buena noticia de que pues ya le entraste a la tecnología verde, que les va a ayudar a ahorrar muchísimo ahí en el Instituto Vallartense de Cultura.
Por supuesto, Miguel. Estamos bien orgullosos también porque pues es la primera dependencia municipal, la primera dirección que implementa las tecnologías verdes. Y yo platicaba contigo el fin de semana, Miguel, que coincidimos en un evento, que más allá del ahorro económico, que por cierto, sin duda es importantísimo, es un tema de crear conciencia y de ayudar al planeta Tierra, ¿no? Y no nada más es los paneles solares, son 18 paneles solares que le dan servicio a todo lo que son las oficinas, los talleres y el auditorio del Instituto Vallartense de Cultura, sino que también en todos los eventos que implemente Cultura Vallarta, vamos a hacer completamente... pues en pro de la ecología no vamos a utilizar ningún plástico, ningún desechable, ni mucho menos. Vamos a tratar de hacer todos nuestros eventos. Ya ves que tenemos pues varias que cócteles y que eventos y de todo tipo, con materiales reciclables. Esa es la idea, empezar a poner nuestro granito de arena y poner el ejemplo, que eso es bien importante.
Muy bien, querida Marina, pues ahí está la información. Oye, recuérdame, ¿cuándo es lo de los charros? La exposición fotográfica.
Primero de septiembre. Espero muy tempranito estarla pudiendo colocar, calculo 9 de la mañana, a partir de las 10, ya la gente puede dar su recorrido por el malecón.
Muy bien, pues ahí estaremos al pendiente, querida Marina, hasta pronto.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Igualmente. Bueno, son 7:15, hacemos la primera pausa de este espacio y regresamos con Daria González Torres, quien es escultora y perteneciente a una familia muy tradicional aquí en Puerto Vallarta, con un hermano poeta, un papá también muy talentoso y una mamá talentosa y otros tíos también talentosos. Hasta regresamos del corte.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
¿Cuál es la rola? Cuéntame, ¿cuál es la rola, mi querido George Q? Linde, ya, tarde me dices. 7:18, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y bueno, pues teníamos, ya les comentaba, que estamos con una buena amiga, que es Daría González Torres, quien es escultora. Y, por cierto, tenemos el favor de la atención de Beba Elena Muñiz. Saludos, muchas gracias por estarnos acompañando a través de Facebook o a través del radio. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a la canalista también, que por ahí anda. Daría, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Pero acércate al micrófono.
Ay, perdón. Muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio.
¿Qué proyectos tienes? Tengo entendido que tienes una galería muy interesante con la cual estás presentando.
Bueno, tengo mi centro de expresión alternativa. Ajá. Y dentro de ese lugar inauguramos en febrero un espacio que es galería, pues para tener ahí diferentes eventos culturales que el mismo centro organice o abierto para otros artistas que quisieran alquilar el lugar, y etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y cuánto tiempo tienes con este centro?
3 años y medio.
¿Tres años y medio?
Sí.
¿Qué tal?
Pues
¿Qué tal va la cultura?
Va muy bien. Hemos diversificado pues los servicios que este lugar puede, puede ofrecer en el sector privado y con alianzas artísticas también en otras áreas, en otras disciplinas del arte que yo no manejo, ya con cursos de base y cursos itinerantes, intensivos o así calendarizados a lo largo del ciclo escolar.
Claro. ¿Y por qué? ¿Dónde nace el gusto por el arte en tu...?
¿En ti? Fue, bueno, estaba en segundo de prepa, hoy en la mañana que estaba haciendo... referencia a esos primeros indicios del interés por el arte, fue después de haber visto el trabajo de un escultor que fue paciente de mi papá, Carlos Terrés, un legendario ya en sus 51 años de carrera.
La corona,
y Tequila Cuervo. Tiene muchísima obra aquí en México y
también
a nivel internacional.
Andaba muy, muy pegado en la Cruz Roja, ¿no?
Sí, y ese año yo era asistente dental de mi papá. Ese verano me tocó. Y ahí fue como que el primer chispazo. Yo ya tenía antecedente en la secundaria y en la primaria de tener habilidades, de hacer caricaturas de los maestros. Y bueno, había un lado talentosillo por ahí que empezaba. Ajá. Traía más influencia por la música. Los hobbies en la casa eran siempre guitarra, piano y eso. Pero finalmente lo que era la escultura empezó a tomar... forma en mis intereses conforme fui conociendo otros escultores por coincidencias el resto de mis estudios.
¿Y en qué, y la escultura tuya, en qué la prefieres, en qué material la prefieres?
Me gusta mucho la madera, pero como trabajo mucho la temática conceptual, he experimentado digamos propuestas escultóricas en cemento, en acero, prácticamente son los tres elementos que más he manejado en las obras monumentales, así como en las de mediano formato, y ya recientemente la cerámica, pero en propuestas laminares como para muros, sustituir relieves de madera, que es más que nada lo que más manejo y lo que estoy enseñando también en el estudio de manera experimental.
¿Y cuántos años de carrera?
21 años de carrera.
¿Cómo crees?
Sí, estaba preparando el PowerPoint para la presentación de hoy y me puse a pensar, dije, wow, ya tengo 21 años.
¿Qué tiene eso de empezar a los 10 años? Como que deja... Oye,
casi.
¿Qué, la escultura siempre me ha parecido fascinante en el sentido de que cómo puedes darle vida, valga la expresión, a un objeto que puede de repente, pues, no tener forma, ¿no? Y de repente un poco rudo, de rudeza por la manera en que tienes que transformarla. ¿Qué representa para ti hacer escultura, en particularmente, por ejemplo, en madera, ahora que lo dices, que también es dura, pero también como quizás un poco más maleable que el acero, quizás?
Ah, no, definitivamente. O sea, la madera siempre me ha encantado por ser un elemento orgánico. Uh-huh. Me gustan mucho los árboles, me gusta mucho rescatar los troncos y encontrarlos. Siento como que es otra mujer, otra versión mía, y tiene sus retos, tiene sus desafíos. Llegas con una intención, una idea, y al final de cuentas te presenta su material otra propuesta, y en la que tienes que ser flexible y adaptarte a lo que la misma madera te propone, ¿no? Tiene una energía muy especial. Y bueno, los diseños que yo trabajo y los formatos que trabajo, uso mucho la herramienta eléctrica. Entonces, pues el rendimiento es mucho más rápido y menos desgastante para mi cuerpo. Y es algo que disfruto en el proceso. Una vez que el proceso creativo es algo que se saborea mucho. Para mí creo que es más que la obra culminada, ¿no? Y la obra no culmina hasta que llega al público. Entonces somos como co-creadores en cada pieza que desarrollamos.
Y por ejemplo, en lo conceptual, digamos, no es tan específico, ¿eh? Digamos, como algo, como una figura ya determinada. Pero por ejemplo, en la cuestión de lo conceptual, ¿sí te sientes satisfecha cuando terminas una obra, o de repente cuando terminas sientes que te faltó algo más, o
esa varía mucho, varía mucho, porque se ha dado momentos de que, pues no sé si somos como compulsivos, perfeccionistas, y crees que ya está lista y le encuentras un detalle y le cuentas, y piensas que cuando llegue las personas van a tener exactamente la misma percepción que tienes tú, que las tuviste procesando, y no, son cosas que se van superando a lo largo del camino, de que cuando ya terminó la pieza, entras en comunión y dices, ya, hasta aquí llegaste, te dejo, el que sigue, porque si no te puedes... es frustrante, y he tenido colegas que a veces echan a perder la pieza por quererla pulir, por quererla tallar, por quererle dar, pum, se les rompe, o le dan un
golpe.
Sí, se les va a la máquina y tienen que modificar la forma original. Entonces, sí, ya con el tiempo aprendes a hacer las paces, y de no querer empujar o llevar al límite una pieza que ya en sí está considerada terminada, ¿no?
Claro. ¿Tienes, dónde podemos ver tu obra?
Está en mi página web.
¿Cómo
ahorita está en actualización, pero hay ciertos módulos accesibles. Es artedaria.com. Uh-huh. Y en Facebook pueden ver las fotos y catálogos y álbums que están en Arte Daría, está en inglés Sculpture, o Arte Daría Centro, que también muestra todas las otras actividades que me representan como Daría Escultora y Daría Empresa. Con mi centro.
¿Ya te has animado a otro tipo de arte, aparte de la escultura, ya de manera profesional? ¿Pintura?
En las artes plásticas no. Me gusta el color, me gusta la música. Esos son, el color lo integro. No me considero pintora. Dibujo, pero lo que dibujo es más que nada más para aterrizar ideas y tener un punto de partida en mi obra. Pero hay otras disciplinas del arte que me encantan y que yo invito, de hecho, a otros artistas a que exploren eso. Ahora me gusta el flamenco, lo bailo, llevo tres años. Ajá. Me gusta el anti-gravity yoga.
¿Anti-gravity yoga?
Colgarse, es como yoga sobre hamacas y columpios, y es una forma de estar muy en contacto con tu esencia. Es un trabajo personal, mucho desarrollo personal. Y bueno, creo que todos nos enriquece explorar esas otras áreas de nuestra persona que nos causan placer, que nos dan más equilibrio, y creo que nos hacen un poquito más humanos en nuestras capacidades creativas.
Mencionaste la caricatura hace rato.
Ajá.
La palabra caricatura. ¿Has hecho escultura en caricatura, o al revés, caricatura en escultura?
No. Bueno, hicimos unos ejercicios de yeso muy al principio en la escuela.
Porque es fabulosísimo eso y muy raro.
Sí, pero no.
Lo que hace Rodo Padilla y lo que hacen otros.
Ah, no, sí, mis respetos. No, de esa manera no. Yo hacía caricaturas de mis maestros y mis compañeros y en los anuarios.
Dibujaditas.
Sí. Pero, porque de hecho, hacía tarjetas.
Muy rara mujer caricaturista.
Y me decía, mamá, deberías de hacer una línea de tarjetas, para eventos, pero a mí el momento era muy espontáneo, entonces ya como para dedicarme tenía que haber estudiado a lo mejor, no sé, diseño gráfico.
Pero has explorado algunos, si, no sé si sé la palabra adecuada, pero como a un nicho que te ayude a expresarte en el asunto de los trofeos y de los premios y esos, y esa bueno, es una necesidad creativa, pero reservada al hecho de generar un premio. Vi algunos de tus, ahora sí que algunos de tus premios, e incluso al aire, fuera del aire, preguntábamos acerca de uno que te relacionaba con la cinematografía. ¿Puedes referirte a ello, por favor?
Ese en especial se llama Rolling, como rodando, y es la simplificación de una mano sosteniendo el lente. Entonces el lente lo representé con una espiral, es en aluminio, y la mano que lo sostiene es una serie de líneas en aluminio también, simplificando de una manera muy estilizada la forma de la mano, porque cuando se me pidió, se me hizo la invitación para hacer el diseño y ya iba a entrar eso en voto, fueron muy específicos. Y cuando trabajas en los trofeos, tiene mucho que ver lo que te piden ellos, y a veces te dicen, diséñame lo que quieras. Entonces, en ese en particular, me dijeron algo que esté relacionado con la cámara o con la producción. Entonces, fue por eso que tiene esa forma.
Sí, y yo te pregunto en particular porque, bueno, esta es una cuestión así como personal, pero me ha llamado mucho la atención los premios que entregan en la Fórmula 1. Cuando ganan, cada premio es diferente. Y hay algunos que son de una originalidad que me parece realmente así como de colección. Y hay otros que sí son muy alusivos, ya casi sacan una llanta o un coche. Y bueno, uno dice, sí, ya yo sé que se trata de coches. Pero hay otros que lo que están revelando es la idea de lo que del triunfo, ¿no? Y entonces así, me imagino, es bueno... vas a hacer algo, tiene que ver con los coches, pero no me importan los coches, me importa que revele que quien lo tenga es porque ha conseguido una victoria muy difícil.
Como una representación.
Y entonces hacen unas cosas maravillosas, sí. y como es de diferentes países, desde luego hay diferentes manifestaciones. Entonces eso me llamó mucho la atención porque jamás me había puesto a pensar en, bueno, jamás pienso en otra cosa, ¿verdad? Pero en alguna distracción, entonces pensé en lo que implica hacer un trofeo. Y hoy por primera vez me encuentro con alguien que ex profesor se dedica a hacer esa clase de reconocimientos. Por eso me llamó particularmente la atención.
Es mini escultura personalizada a lo que te pide, en este caso, el cliente. Por ejemplo, el más reciente, el de el asilo de San Juan Diego, me dijo, ay, me gustaría algo... que tenga que ver pues con el logo. El logo ya está, se ha modificado mucho, pero son dos manos en forma de círculo. Entonces, sobre eso y sobre el abrigo que representa, porque se pidió que se diseñara este galardón a todos los benefactores, ¿no? Independientemente de la cantidad, los que han estado ahí siendo el sustento de
¿Y el de los corazones?
¿El del
cuéntame.
Corazón, claro. Ese yo quería preguntar.
¿El del corazón? Ese es un premio que se dio para el festival, el Mundial de Culturas en Drummondville, en Quebec. Y ellos me pidieron, va a ser el premio que el público entregue al país favorito, porque era un festival de folclore, danza, canto y música. Entonces me dijeron, pero queremos un corazón. Y algo que yo hice hincapié hoy con los alumnos es de que ya cuando se te presenta este tipo de oportunidades laborales, una línea comercial, quizá muchos sientan las ganas de decir, ¿cómo voy a hacer un corazón? Yo soy un artista, yo no... Y es abrirse, porque esa flexibilidad de actitud, te abre muchas otras oportunidades. Entonces, quieren un corazón, pero me decían, dale un toque artístico y algo así como que lo detenga. Entonces, sobre eso está en una base, en dos brazos de acero, todo minimalista, donde el enfoque es el corazón, que tiene como un pequeño surco. Y yo les entregué, no lo traigo conmigo, pero fue un poema que surgió a partir un pequeño pensamiento, no poema, no me pongo sombrero ajeno, pero que fuera a la par.
Bueno, sí, me imagino a Javier Villarrutia cuando dice el puño airado de mi corazón, ¿no? Y entonces uno sí se da cuenta que si uno cierra el puño, pues tiene la forma del corazón. Muy interesante. Lo bueno es que era corazón, porque era muy... muy simbólico, si hubiera tenido un papel de baño.
Son 7:33. Ahorita continuamos platicando sobre este tema. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí con The Genius Poetas y Locos, platicando con Andería. Gracias.
De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
7:36, vamos con las cápsulas animaneras de nuestros buenos amigos de Sociedad Animal. Hoy Mónica Díaz, quien va a hablarnos acerca de una iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados para hacer un cambio a la Ley General de Bienestar Animal y que no les ha gustado mucho, y Mónica les va a explicar por qué. Adelante, Mónica.
¿Qué tal? Buenas tardes, queridos radioescuchas. Yo soy Mónica Díaz, integrante de la Asociación Sociedad Animal aquí en Puerto Vallarta. El día de ayer hubo manifestaciones en contra de una iniciativa de Ley General de Bienestar Animal que proponen los diputados federales José Guadalupe Ambrosio Gachús y Marta Olivia García Vildaña, quienes lo único que evidencian es una total falta de interés al bienestar animal en nuestro país y una muy clara demostración de ganas de quedar bien con los sectores y los empresarios a los que están protegiendo si logran su cometido. Es esta una breve crítica a la que consideramos una muy peligrosa iniciativa por estas razones. 1. La prioridad no son los animales, sino procurar que el bienestar de los animales no afecte los intereses de los implicados en los sectores económicos relacionados. 2. Por desgracia, todavía no existe una Ley General de Bienestar Animal porque han existido iniciativas verdaderas, pero que no han convenido a los intereses ni de los gobiernos ni de los sectores implicados: el ganadero, la compra y venta de animales, la tauromaquia, las peleteras, etcétera. 3. En algunas partes de nuestro país ya se logró que se consideraran los animales seres sintientes. Con esta iniciativa el retroceso va de nuevo al insistir en considerar a los animales bienes susceptibles de apropiación sujetos a dominio, o sea, cosas que se pueden adquirir. Bien dicen los historiadores que quien no conoce su historia comete los mismos errores. El estatus a reconocer sería el de seres sintientes sujetos a tutela. 4. No habla de regular las ventas. En cualquier mercado se puede comprar animales. No habla de esterilizar. No habla del control de las cruzas, o sea, les importa un comino la sobrepoblación que se está padeciendo y que, aunque les cueste reconocerlo, es un problema social grave. En conclusión, es una iniciativa con muchas trampas y errores, entre comillas, que busca, como siempre, beneficiar a unos cuantos implicados en el lucro con los animales. Esperemos que no sea aprobada. Ya lo dijo Benito Juárez, la protección de los animales forma parte esencial de la moral y cultura de los pueblos civilizados. Ojalá que esos diputados que nos representan comiencen a civilizarse. Síganos en nuestra página de Facebook Sociedad Animal AC o mándenos un email a sociedad.animal.pb@gmail.com. Estamos atentos a sus dudas y sugerencias. Gracias, muchas gracias.
7:39, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Saludos a nuestra buena amiga Susana Carreño, quien está ahí al pendiente de nosotros, viéndonos, vigilándonos para que nos portemos bien. Bueno, continuamos platicando con nuestra buena amiga Daria, quien está pues comentándonos acerca de estas pues cosas que pasan en el arte, ¿no? Uh-huh. Y que pues, a veces no nos gusta.
Oye, pero hay una cosa que me parece muy digna de destacar. Eso de lo que tú llamas, o así se llama en general, lo de las alianzas artísticas. Porque tú tienes un centro que, a final de cuentas, tiene muchas tareas. Algunas son de carácter, digamos, social, otras son de carácter de expansión, ahora sí que de términos financieros, pero a final de cuentas está el rescate de quien tiene talento, tiene la posibilidad de encontrar un espacio para poderse expresar y que tú lo promuevas, y que de esa promoción en tu centro, pues a final de cuentas resulte eso, no es un negocio, sino una alianza donde se muestran habilidades que no son las tuyas. Platícame de ese asunto, por favor.
Pues simple y sencillamente el hecho de que me di cuenta que físicamente yo puedo rendir hasta cierto horario, puedo dar clases hasta cierto tiempo del día, producir hasta cierta cantidad en la semana, y para poder crecer, para poder vivir de eso, verlo como un negocio, pues hay que aliarse en otras áreas, con otras competencias, que también busquen el mismo objetivo, poder vivir de eso y seguir ejerciendo pues su profesión y ofrecer, y ponerlo al alcance de, pues de la gente que tenga ese interés de explorar su capacidad creativa. Y se hace un círculo, somos, es como una danza, ¿no? Y tenemos los estándares, gente calificada, con mucha sensibilidad, porque tiene mucho que ver cuando estás en la docencia, y yo creo que eso se aplica en todo, cómo depende de uno construir o desbaratar la motivación de un alumno, de una persona que quiere aprender algo, independientemente, en cualquier materia. Entonces, el equipo que tengo, los artistas, que ahorita ya tengo dos, a Adriana Mijangos, que es egresada de la primera generación de licenciatura en artes visuales, y Oscar Rolón, vamos a estar ya en los cursos permanentes trabajando así. Entonces, se abre un abanico de posibilidades comerciales, si lo ponemos así ese nombre, pero también de oportunidades para que todo se encuentre ahí.
¿Y las obras son en conjunto? Es decir,
ellos firman los tres. Son clases. Ajá. Cada quien da clases, tenemos sus alumnos, y ya lo que cada uno como artista produzca o genere, eso ya es aparte. Pero ahí en el centro son los cursos que están disponibles para el público general.
Eso es lo que te digo. ¿Quién puede tomar clases? ¿Cuánto? ¿A partir de qué edad? ¿Qué necesitan? ¿Conocimientos, licenciatura o no? Y pues el costo también, si es caro o no, para quien quiera.
Está abierto al público en general. Tenemos para los adultos, para jóvenes y para niños los sábados. Los niños a partir de 5 o 6 años hasta 11 o 12. Y después cambia un horario que tenemos entre semana para los más grandes. Pero pueden entrar en todos los niveles porque es personalizado y porque cada persona tiene una manera muy distinta de aprender y empezar a desarrollarse y a familiarizarse con los procesos creativos que el material le permita. Entonces no hay en ese aspecto un filtro, como para decir tú sí, tú no, está abierto y siempre hay, en lo que son barro, pintura y cerámica experimental, hay clases abiertas para que vayan, intenten también para los niños, y así les gusta, se quedan.
Y es importante este funcionamiento porque también hay otra cosa más, tu proyecto, o sea, esta cosa que mencionas como un decreto al futuro que tiene que ver con,
sí, platica sí. Tú.
Platícame después del corte. Okay. Tenemos corte 7:43, hacemos una pausa, antes nos vamos con Carmina López y regresamos.
Porque todos tenemos un poco de genio, poetas y locos.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme nuevamente a su programa. Un saludo a Manuela, César y a Nancy, que están ahí contigo en cabina, y pues a toda su audiencia. Sobre la marcha feminista que hubo aquí en Puerto Vallarta, llamó mucho mi atención, en especial, pues que fuera liderado un contingente más o menos de 400 personas, porque fueron mujeres y hombres los que participaron, pero este contingente fue liderado por jóvenes, o sea, eran estudiantes de la universidad quienes estaban ahí llevando a toda esta multitud de personas que pues iban exigiendo a las autoridades municipales, estatales y federales pues un alto a la violencia contra las mujeres. También pues al inicio yo estuve ahí desde las como 10 minutos antes de las 6 y vi también cómo se iban organizando poco a poco todas las mujeres. Iban más o menos 7 y de 7 se fueron hasta las 400. Todo muy bien organizado, no hubo ningún acto de violencia ni de parte de las mujeres que iban ahí en el contingente ni algún intruso que quisiera pues causar problemas. Y obviamente pues se terminó hasta lo que es la Plaza de Armas de Puerto Vallarta. Ahí se congregaron todas las 400 personas y pues allí hicieron un llamado a las autoridades para que hicieran algo, para que estos casos de violencia contra las mujeres no quedaran impunes. Yo vi muchas personas, bueno, en general las mujeres, que sí perdieron a un ser querido y que los casos no están de hace años, sino que fueron este año o el año pasado. Mujeres que fueron asesinadas, otras que pues fueron maltratadas o tuvieron un caso de intento de violación. N cantidad de casos que fueron aquí en Puerto Vallarta y que la verdad pues sí preocupa mucho a las mujeres aquí. La verdad es que sí es un tema que nos causa incertidumbre a las que vivimos en Puerto Vallarta y que a veces tenemos miedo de salir ya a las calles, y es una lástima porque Puerto Vallarta era una ciudad muy tranquila. Espero que este tipo de manifestaciones continúen y pues que se siga alzando la voz y que nos sigamos uniendo como un sector pues de cierta manera un poco vulnerado. Muchas gracias por darme este espacio y espero poder platicar sobre otros temas importantes la siguiente semana. Un abrazo a todos.
Ahí está nuestra buena amiga Mónica Díaz, que nos habló de Sociedad Animal. Bien, quiero saludar a Cristina Gutiérrez Mar. Muchos saludos. A ver qué día nos compartes tus poemas por acá, aquí para leerlos en Dejenios Poetas y Locos. Norma Olivares, besos y abrazos. Raquelito Corona, más besos. Irene Ocaña. Alfonso Baños Poncho, saludos. Marisela López, Héctor Álvarez, Frank Ramírez, Rolando Treviño. Y por supuesto, La Canaliza con Roberto Canela. Manolo, saludos.
Gracias, muy amable.
Gracias. Continuamos, César.
Estamos hablando de un proyecto que implica la posibilidad de que tomen cursos de preparación y de todo lo que se oferta en el instituto, pero para personas que no tengan recursos. ¿Cómo está esa idea?
Sí, ese es uno de mis sueños, de poder crear un fondo, quizás en la iniciativa privada, para poder justamente becar, abrir espacios para niños primero con necesidades especiales y también para niños de sectores, menos privilegiados, que puedan tener acceso a una formación, a un taller, a una recreatividad, una recreación artística y, quién sabe, quizá generar futuros modelos en el mundo del arte.
Mecenas por montones.
Así es, así es.
Sí, esa es la llamada. Y además tienes una estrellita especial en tu curso. ¿Puedes referirte a ella? Porque ese es un campo que también necesita ser explorado, porque uno piensa que las limitaciones de uno son las limitaciones de otro, y créanme que estos niños maravillosos.
Sí, tenemos a Fernanda en el grupo de hecho ella está en la publicidad de Ceramic Kids los sábados, pero ella con su mami han estado, a veces va ella solita o va su mamá con ella y trabajan juntas. Ella tiene síndrome de Down. Y en el colegio donde estaban mis hijos hay un grupo integrado de síndrome de Down que también yo estoy esperando el día que me digan, ahora sí, podemos, porque la invitación está abierta para que fueran y tuvieran una experiencia tanto con la cerámica como con el barro, que se pueden, son dos materiales que permiten hacer cosas muy diferentes. Esperando futuro no muy lejano, poder tener un programa. También yo integrar, me gustaría incursionarme en lo que es el arte terapia, certificarme y poder también trabajar en otros sectores, con niños a lo mejor con diferentes problemas emocionales o de desarrollo, y poderlas trabajar a partir ya con un propósito pedagógico, pero creativo, este tipo de situaciones.
Qué interesante ese arte terapia.
Es maravilloso.
Ya tendrás ahorita que platicarnos más. Sí. Porque ahorita tenemos que entrar con nuestro querido amigo Sebastián Hernández Álvarez, que nos va a hablar acerca de una película que se me antoja bastante, bastante interesante. Érase una vez en Hollywood, que se me hace como que ya había escuchado un tema así. No me acuerdo, pero a ver. Lo que sí es importante, bueno, todo es importante. Recurrido. Lo que sí me llama la atención, porque me gusta mucho el estilo de Quentin Tarantino, como ya les decía al principio del programa, uno de esos autores que ya dejó su huella en el cine por ese estilo tan particular de contar historias. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues en efecto, este fin de semana se estrenó la novena cinta del tennesiano Quentin Tarantino, que, bueno, ¿por qué es importante recalcar el número de de entregas de este director, porque pues parece ser que es la la penúltima cinta que vamos a tener de él, ya que ha anunciado que solamente quiere dirigir 10 películas y con eso cerrar su carrera por el mundo de la industria cinematográfica, ¿no?
Oye, a ver, vamos a contarlas. ¿Cuál fue la primera, te acuerdas?
Bueno, tiene ahí una historia medio como que queriéndole tapar un poco, pero digamos que la oficial se considera Perros de Reserva.
Ajá.
En el 92, y luego sube con Pulp Fiction en el 94, que le gana su premio en Cannes. Ajá. Tengo entendido. Luego continúa con
Kill Bill, ¿no?
O sí, Full Rooms. No, Jackie Brown.
Jackie Brown, sí, sí.
Ajá. Pues... Y luego ya sigue esta saga de Kill Bill, que de nuevo, como es Tarantino tan especial, son dos películas de Kill Bill, pero decide clasificarlas como volumen 1 y volumen 2, y por lo tanto él dice que es la misma película, cuenta solo dividida en dos partes.
Okay. Oye, Four Rooms, ¿esa fue antes o después?
¿Perdón?
Four Rooms, cuatro cuartos, la historia del hotel.
Ajá, bueno, esa es del 95, pero no se le considera como dentro de los largometrajes de Quentin, porque pues solo es un segmento dentro de una película de segmentos, ¿no?
Ah, ok.
Y entonces, con esta novena entrega, me parece a mí que Tarantino, pues, se renueva. Debo admitir que es una experiencia que fue inesperada para mí. Yo esperaba ahora sí que un poco, tal vez un poco cercano a lo que presentó en Los Ocho Más Odiados, que igual es una película de cadencia lenta. Tal vez esperaba un poco algo como Django Desencadenado, que es un poco, digamos, esta historia de el héroe contra el villano, es como se podría resumir, pero más bien me encontré con algo que se alejaba muchísimo, por ejemplo, de la espectacular Ucronía que presentaba en su homenaje al Nazi Exploitation, que es Inglourious Basterds, y de la exaltación de la época traducida a los valores morales contemporáneos, como en Django. En cambio, pues se realiza una presentación de personajes, ahora sí que más cercano precisamente a Pulp Fiction, ¿no? Donde podemos verlos desde distintas perspectivas, por lo tanto, eso nos vuelve muchísimo más interesantes, muchísimo más profundos, tridimensionales, podríamos llamarles. Se manejan perspectivas igual en la historia, de que brinca de espacio y tiempo en muchas ocasiones, y por lo tanto yo creo que esta va a ser, si no la más, una de las más controversiales películas de Quentin, por lo menos para sus fanáticos, porque pues o enamora por su inusual desenvolvimiento que nos permite adentrarnos de manera voyerista o incluso todavía más hasta la psique de los protagonistas, o pues va a terminar siendo despreciada por abordar una trama de lo mismo, de una cadencia lenta, que no desarrolla un conflicto claro, que, bueno, como hemos visto en otros ejemplos, sería matar al forajido más buscado, rescatar a la esposa esclava o matar a Hitler, ¿no? Y sin embargo, aquí están todos los elementos de Tarantino, solo, digamos, puestos de una manera un tanto más elegante, un tanto más meditada, lo cual es sumamente interesante ver a este director desarrollando una cinta pues ahora sí que alejada de lo que consideraremos sus convenciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahora sí que también es admirable ver cómo con disciplina, con una disciplina de maestro, que no abandona sus raíces de primeriza experimentación, o con la paciencia de un veterano curtido y la energía de un amateur inquieto, pues logra crear este monstruo de cinta, ¿no? Que cada plano es sumamente extraordinario, sumamente destacable. Reconstruye prácticamente el Hollywood de los años, de finales de los 60, lo cual, digamos, desde un punto de vista visual es muy atractivo, pero aparte reafirma este estilo, ¿no?, que mencionabas, este estilo por la cultura pop, ¿no?, que ya es tanto esa marca de él en el sentido estilístico como estético, casi casi. Y bueno, la historia también resulta poco convencional, pero al final es una trama clara, ¿no? Un actor de televisión fracasado que intenta suerte en la pantalla grande, todo lo que le sucede alrededor, ¿no? Y es en este alrededor, en este contexto en el que Quentin se mueve, ¿no? Y nos permite como conocerlos un poco más desde todo el mundo que les rodea. Entonces, pues es una película muy interesante, muy inesperada para pues los que conocemos la trayectoria del director. Y aún así sigue teniendo este sello de Tarantino, ¿no? Claro. Pese a que yo me atrevo a decir que es la más diferente de todas sus entregas.
¿Y qué calificación le pondrías?
Esta película sería para mí un 8.
¿8 estrellas? Ah, mira, ni modo, tendré que verla.
Sí, o sea, es bastante recomendable.
Muy bien, mi querido Sebastián. Pues ahí está la recomendación de esta semana. ¿Érase una vez en Hollywood? Quentin Tarantino, para quienes somos fans de él, no se la pierdan. Nos escuchamos la próxima semana, Sebastián.
Nos escuchamos, Miguel.
Hasta pronto. Pues ahí está la recomendación. Pues ya lleva 2 de 8, ¿verdad? Son 7:59. Ay, ya ves, se nos fue bien rápido otra vez el tiempo. Bueno, Daría. González Torres, muchas gracias, espero que no sea la última vez que vengas a platicarnos más de tus trabajos, de tus puntos de vista sobre el arte y esas cuestiones, ¿sale?
Una sorpresa agradabilísima haberte tenido aquí. Porque realmente es una noticia para todo Vallarta y la gente que pues probablemente llega a adquirir tus producciones artísticas va a ser una maravilla.
Nada más para despedirte rápidamente, la dirección de tu centro, por favor.
Estamos ubicados en Cerrada de Cardenal 227, a un costado de la secundaria 29, pero se necesita previa cita. Colonia Las Aralias, dentro de la propiedad del Rancho Ojo de Agua.
Muy bien, gracias, Nancy. Nos vemos la próxima semana. Ya ni hablamos de las películas que tenemos frente. Manuel Canela,
César Gilabert,
George Q. Bass, Miguel Ángel Ocaña Reyes, se despide. Nos escuchamos la próxima semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.